Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. A mitad de camino, nuestra cita de lunes sigue adelante. Tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Una vuelta y se te da por la provincia de Holguín, allá en el oriente cubano. Tiene 14 municipios. Saludo a los oyentes de Cantilla, allá por Bau. Bueno, buenos días. La gente buena de Vanes, los oyentes de Cacocún, de Calixto García, de Cueto, Fran País, Jibara. La propia ciudad de Holguín, donde Orlando siempre está escuchándonos. Saludos a la familia. Mayarí, sí señor, Moa, allá en Holguín. Rafael Freire, Sabo de Tánamo. Y el central Urbano Noris, allá en la oriental provincia holguinera. Lucy.
Así es la hora de recorrido en la guaguita, ¿no?
La de San Fernando.
Sí, un ratico Pietro caminando, así, pero bueno, ahí vamos en la guaguita, los lugares que no conozco me los imagino, así que se nos trae pues mucha nostalgia. Oye, tú sabes que hoy 30 de junio es el 181º día del año. O sea que hoy es el día número 181. Nada más que tenemos que llegar al 182.5 para estar a mitad de año.
O sea, sería pasado mañana, ¿no?
Sería mañana.
Mañana.
Mañana y media. Bueno, o sea, desde las 12 de la noche a las 12 del mediodía ya sería exactamente la mitad del año.
Ah, yo pensé así. Que tenía que hacer el día mañana completo, entonces la mitad del otro día.
No, 182.5.
Ya entiendo. Vamos entonces a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Queda concluso para sentencia en La Habana el juicio contra el canadiense y empresarios y exfuncionarios cubanos acusados de corrupción. Reprimen las autoridades en Santiago de Cuba a miembros del grupo opositor UMPACU y a varias damas de blanco. Recibe hoy el presidente Barack Obama en la Casa Blanca a su homóloga chilena, Michelle Bachelet. Y el primer ministro de Israel insta a la comunidad mundial a no doblegarse ante Irán y su programa nuclear.
Pasamos con las informaciones en detalle. El juicio contra un empresario canadiense quedó concluso para sentencia en el Tribunal Provincial de La Habana, con una petición fiscal de 20 años de cárcel para uno de los 14 cubanos involucrados en el caso.
En el proceso contra el principal acusado, Baje Siri Tomagian, aparecen los también empresarios canadienses Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Betere.
El juicio se celebró entre el 9 y el 21 de junio por cargos de cohecho, actos en el perjuicio de la actividad económica o contratación, falsificación de documentos bancarios y comerciales, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal.
Para Tomás Jan, la fiscalía solicitó 15 años de cárcel y para el ex viceministro cubano Nelson Labrada, pidió una condena de 20 años de prisión.
Labrada se desempeñó como viceministro de Azúcar hasta su arresto en septiembre del 2011. La fiscalía solicitó entre 8 y 12 años de cárcel para el resto de los acusados en el caso del grupo Tokbak Jian, que tiene una demanda contra el gobierno cubano.
En Santiago de Cuba, fuerzas del régimen allanaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba y detuvieron a varios opositores y damas de blanco. Ada Valde informa.
Derrumbando la puerta y golpeando las ventanas, fuerzas represivas del régimen castrista asaltaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, deteniendo a varios activistas y damas de blanco, incluso al secretario general de la organización, José Daniel Ferrer. Así narró lo ocurrido la activista Maylin Isaac Sánchez.
Golpearon a varios activistas, entre ellos yo, Vladimir Alarcón. A nuestro líder José Daniel Ferrer García se lo llevaron sin camisa y en chancleta y cholo. Hasta lo empujaron escalera abajo. Y también al coordinador Iriad Hernández Aguilera, que también se lo llevaron en las mismas condiciones.
Isaac Sánchez denunció el trato recibido por las mujeres detenidas.
En vez de ponerle en una celda de mujeres, nos pusieron en una celda en el pasillo donde están los calabozos de hombres. No nos pusieron en los calabozos donde casi siempre suelen ponernos, que son de mujeres. Entonces estuvimos ahí sin dormir porque eran tantos hombres que, bueno, uno no podía confiarse porque no eran hombres de la Unión Patriótica de Cuba que pueden respetarnos. Esos hombres no, ahí hay maleantes, hay de todo.
Ada Valda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:06. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en la primera quincena de julio habrá una reestructuración del gobierno para que éste trabaje con eficiencia y honestidad máxima, según sus palabras.
Vamos del 1 al 15 de julio a una revisión exhaustiva del gobierno nacional, de los mecanismos de funcionamiento. Vamos a revisar uno por uno, ejecución de presupuesto, ministerio por ministerio, proyecto por proyecto, meta por meta. Vamos a hacer una reestructuración global del gobierno y del sistema de gobierno para articularlo con eficiencia máxima, honestidad máxima a un sistema de gobierno cada vez más vinculado con el pueblo que trabaja y que protagoniza el proceso revolucionario venezolano.
Maduro también llamó a pasar la página de las peleas al referirse a las críticas hechas por los exministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro.
Más de 50.000 personas participaron este sábado en la marcha del orgullo gay de la Ciudad de México, al son de música, ondeando banderas arcoíris y gritando consignas a favor de los derechos del colectivo.
Un travesti presente en la actividad dijo a la agencia EFE que la situación ha evolucionado positivamente en la capital, pero falta mucho respeto y aún sobra la homofobia.
Exhibiendo un cartel que rezaba "La homofobia y el machismo matan", un empresario de 30 años vestido con una túnica romana y altos tacones dijo que la alcaldía de la Ciudad de México ha impulsado avances para el colectivo, pero queda mucho por hacer.
La orientación sexual de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros es la tercera causa más común de discriminación en la Ciudad de México, según una encuesta del Oficial Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital.
El presidente Barack Obama recibirá este lunes en la Casa Blanca a la mandataria chilena Michelle Bachelet, quien realiza la primera visita oficial a Estados Unidos de su segundo mandato.
Funcionarios de los dos países adelantaron que la agenda estará centrada en la revisión de tratados comerciales y el acuerdo transpacífico de cooperación económica.
También abordarán asuntos educativos, científicos, tecnológicos y energéticos, al igual que el papel de Chile como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ambas naciones tienen sólidos lazos económicos. Estados Unidos es el mayor inversionista extranjero en Chile y el Tratado Bilateral de Libre Comercio ha sido uno de los más exitosos de la historia, con un aumento del intercambio comercial de 249% en 10 años.
El primer ministro de Israel instó a la comunidad mundial a no rendirse ante Irán y su programa nuclear. Benjamín Netanyahu lanzó este domingo una campaña internacional a 3 semanas del 20 de julio, fecha en la cual se tiene previsto alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
Los países negociadores con Irán, conocidos como F5+1, son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania.
Netanyahu, en entrevista con medios de esos 6 países, insistió en poner fin al programa de enriquecimiento de uranio en Irán para evitar que ese país pueda construir una bomba nuclear. También recordó que Irán se ha burlado de la comunidad mundial en el pasado.
La agencia Reuters informa que los 5 más 1 quieren extender el tiempo que tardaría Irán en construir una bomba. O sea, desean que reduzca la cantidad de centrífugas de uranio en su territorio. A cambio, las sanciones que perjudican su economía serían aliviadas.
El Papa Francisco vuelve a llamar al diálogo en Irak. Ada Balde informa.
El Papa Francisco encabezó este domingo una ceremonia religiosa en el Vaticano, su primera aparición pública desde que se plantearon preocupaciones por su salud al cancelarse hace 2 días abruptamente una visita a un hospital de Roma. Después de misa hizo su aparición tradicional frente a las multitudes reunidas en la Plaza de San Pedro e hizo un llamado al diálogo para poner fin al conflicto en Irak.
Le notizie che giungono dall'Iraq sono purtroppo molto doloroso.
Las noticias que llegan de Irak son, por desgracia, muy dolorosas. Me uno a los obispos de ese país que apelan a los líderes del gobierno para que mediante el diálogo la unidad del país pueda ser preservada y la guerra evitada. Estoy cerca de las miles de familias, especialmente de los cristianos, que han tenido que abandonar sus hogares y que están en grave peligro. La violencia genera más violencia. El diálogo es el único camino a la paz. El Papa parecía estar en buena salud, ya que presidió una misa que tardó 2 horas en la Basílica de San Pedro, en el día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos Pedro y Pablo. El Vaticano informó que la cancelación del pasado viernes de una visita a los pacientes de un hospital en Roma se debió a una indisposición repentina. Ada Balda, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García y Moisés López. Control del sonido, el gran Juan Pendaz. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos escuchando por acá un avance de que podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. También el ingeniero Arce Vivo nos brinda un cemento agrícola cubano. Seguiremos conversando con Lucio y escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinnoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinnoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Informaciones de las estaciones de superficie y de las imágenes de los satélites muestran el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al este de Daytona Beach. Este centro de bajas presiones está moviendo lentamente al sur, y aunque las condiciones del aire superior no son totalmente favorables para su desarrollo, pudiera convertirse en una depresión tropical entre 24 y 48 horas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior en horas de la tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. habrá oleaje en la costa norte-oriental. Poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en la página deportiva tenemos pelota de grandes ligas, resultado de la Copa Mundial de Fútbol y claro, quizás hasta boxeo. Adelante de mí.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito de Radio Martí. El último sábado el norteamericano Terrence Crawford retuvo su corona del peso ligero hasta 135 libras por la Organización Mundial de Boxeo, al darle una lección al retador cubano, el guantanamero Yuriorkis Gamboa, y vencerlo por nocaut técnico a los 2 minutos y 53 segundos del asalto número 9. La pelea se efectuó en Omaha, Nebraska, lugar de nacimiento de Crawford, y era la primera defensa del cetro que había conquistado el norteamericano en marzo pasado, cuando derrotó por decisión unánime en 12 rounds al británico Ricky Burns. Por otra parte, ayer domingo, el equipo de Holanda avanzó a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol al derrotar 2-1 al equipo de México, que le estuvo ganando a Holanda hasta el minuto 88, 1-0. Por su parte, Costa Rica dio la gran sorpresa al derrotar ayer en tiros de penales 5-3 a la selección de Grecia, y de esa forma, por primera vez en la historia, un elenco de Costa Rica avanza a los cuartos de finales en un campeonato mundial de fútbol. Y en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Odrizamer de Spain, de la capital cubana, logró su segunda victoria en la actual temporada del béisbol de las grandes ligas. Hace solamente una semana, Odrizamer debutó con victoria en las grandes ligas en el éxito de los Padres ante el San Francisco, y ayer domingo su equipo de San Diego superó a Arizona 2-1. Ayer domingo Odrizamer de La Habana lanzó 6 entradas y 2 tercios, le conectaron 5 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio 4 boletos y ponchó a 2 bateadores, y su efectividad es de 0.66. Por su parte, el cubano Yasiel Puig disparó su doble número 20, anotó 2 carreras, y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó 6-0 al San Luis. Y con el fracaso del equipo de San Francisco ante el Cincinnati, ahora comparten la cima en el oeste de la Liga Nacional los equipos de los Dodgers y los Gigantes. En los otros partidos, el Seattle le ganó 3-0 a los Indios de Cleveland. El Texas perdió 3-2 ante los Mellizos, y el encuentro lo decidió en la 9ª entrada el cubano Kendry Morales con su 5º doble de la temporada. El Houston dispuso 6-4 de el Detroit. Los Medias Blancas le ganó 4-0 al Toronto. En tanto, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió por 3er día consecutivo ante el Oakland, esta vez 4-3. El cubano Yoany Céspedes ayer domingo disparó un sencillo y anotó una carrera. Por último, el Atlanta derrotó 3-2 a el Philadelphia, y ahora la 9ª de los Bravos comparte la cima en el este de la Liga Nacional con los Nacionales de Washington. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Queda concluso para sentencia en La Habana el juicio contra empresarios canadienses y exfuncionarios cubanos acusados de corrupción, y reprimen las autoridades en Santiago de Cuba a miembros del grupo opositor Umpaco y a varias damas de blanco.
Y mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo, y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí, está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días al colega Álvaro Alba.
Buenos días. Bueno, efectivamente aquí como todos los lunes dando la información de lo más leído en la página. Uno de ellos es un póster que nos llega desde la isla de Iván Hernández Carrillo sobre la fotografía que se hizo Antolín el Pichón, un humorista cubano, junto con uno de los hijos de los Castros. Recientemente estuvo aquí en Miami Antolín presentándose en teatros locales y en la televisión local. También el asalto a la sede de UNPACO, incluyendo los arrestos de su líder José Daniel Ferrer, y los activistas de LGBT en Cuba que ayer le leyeron en una plaza pública de la capital cubana los reclamos a Esteban Lasso, el presidente de la Asamblea del Poder Popular. Y tenemos hoy, bueno, ya lo estaba diciendo Moisés, el juicio para sentencia que está, ahora que se está a la espera de sentencias al caso de los canadienses y los funcionarios cubanos, así como una interesante evaluación del robo, la burocracia y la evasión de impuestos desde Cuba que nos envía Iván García.
Gracias, Álvaro.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, de la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días, bienvenido.
Buenos
lunes.
Días, Oscar. Buenos Hoy días. Hablaremos del cultivo del arroz, que es el cereal que constituye un alimento básico en la dieta alimenticia de la población cubana y que supera inclusive al maíz y sus derivados. Es a partir del año 1959 que el gobierno castrocomunista dicta la primera ley de reforma agraria y modifica la infraestructura agraria del país y comienza a confiscar las tierras dedicadas al cultivo del arroz. Y es a partir de esta fecha que comienza la declinación vertiginosa de la producción arrocera en Cuba, llegando a tal extremo la escasez de este cereal que apenas existe en la dieta alimenticia de la población cubana. Quiero destacar que la agroindustria arrocera privatizada en la etapa capitalista era muy eficiente, próspera y productiva y que se desarrollaba en grandes extensiones de terreno y era un cultivo muy tecnificado, logrando desarrollarse comercialmente con un acelerado incremento en la producción de arroz descascarado y pulido que satisfacía las necesidades de este cereal para la dieta alimenticia de la población cubana. Cuba consume 700.000 toneladas de arroz anual y tiene que importar a través de Alimpor más de 400.000 toneladas de arroz anual de Vietnam, China o Tailandia, a un costo de 2.000 millones de dólares. El costo de la tonelada de arroz se cotiza en el mercado internacional a 1.500 dólares, pero Cuba tiene que pagar además el costo de flete para la importación de este cereal, que demora un mes en la travesía para llegar a puertos cubanos. Las futuras siembras, inclusive de arroz, están muy en precaria situación, porque el problema grave que tiene actualmente la agroindustria arrocera en Cuba es que no existe un programa especializado para la producción de semillas certificadas de arroz que garantice las futuras siembras comerciales de este cereal. Por lo tanto, la agroindustria azucarera cubana tiene un doble desafío imposible de resolver en las actuales circunstancias en que se desarrolla el cultivo del arroz, que es seguir teniendo que importar el 70% de la producción de arroz que consume la población y producir las semillas certificadas necesarias para poder incrementar el desarrollo del cultivo del arroz. Este es el problema grave, sí, que tiene.
No, y el arroz de producción nacional, el arroz de producción nacional es de muy mala calidad. El que le dan a la población por la libreta tiene muchos cuerpos extraños, viene muy sucio y no es lo mejor.
Sí, porque el trillado no es eficiente, claro.
Exactamente. Gracias, René. Magnífico día para ti. Gracias.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Siete 7:23 minutos de la mañana por acá, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de lunes 30 de junio, acercándonos ya a la mitad del año. Tú sabes que en San Francisco, uno de los puentes más famosos del planeta, si se podría decir, es el Golden Gate de San Francisco. Este puente tan famoso es también, lamentablemente, el segundo lugar del mundo en números de suicidios.
Uh-huh. Increíble.
Un hecho que las autoridades pues quieren remediar de alguna manera. Y tú sabes lo que es el segundo lugar del mundo en que la gente, sí, se suicida.
Eso es serio.
Es realmente serio. Entonces, la junta directiva del Distrito de Carretera y Transporte del puente Golden Gate que está a cargo de la gestión de la infraestructura, acaban de aprobar el viernes, creo que fue el viernes, sí, durante la semana pasada, finales, acaban de aprobar que van a construir una red bajo el puente que va a desalentar a quienes quieran saltar desde él en el caso que lo hagan. Les va a ser imposible por lo menos caer al agua. Así que tras muchos años de debate en que los defensores del proyecto ha habido oposición porque consideran que esa net que van a poner va a afear uno de los principales reclamos turísticos de San Francisco.
No.
Y que dicen que eso no va a evitar que el que quiera suicidarse lo haga desde algún paraje aledaño. Se nos acabó el tiempo, sí. Pero la instalación de la red fue aprobada.
Y este cemento musical llega usted por cortesía del Encanto, haga sus días diferentes con el Encanto de Lancelía, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj, es 7:30 de la mañana y vamos a continuar nuestra cita de hoy, el lunes 30 de junio del 2014, audiencia ya Puerta Guayabón. Señor Félix Leonard nos está sintonizando en este minuto y está felicitando a su hermana Mirka Peña, que está hoy de cumpleaños. Felicidades, Mirka. Adelante, Lucy.
Pues muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Yo son las 7:31 de la mañana, un poquitito más de la mitad del camino, pero con mucho para compartir con ustedes. Por eso le invitamos a mantener la sintonía para que estén bien informados.
Gracias.
Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se deteriora la salud de la madre de un prisionero político cubano que está en huelga de hambre en demanda por la libertad de su hijo. El pelotero cubano Raisel Iglesias firma un contrato millonario en las Grandes Ligas. El Pentágono eliminará gradualmente su arsenal de minas antipersonales. Y el Ministerio de Defensa dirá que recibe 5 aviones de guerra rusos.
Estamos con las informaciones en detalle. Luego de 30 días de ayuno, se deteriora la salud de la madre de un prisionero político cubano que demanda la libertad de su hijo. Iván Pacheco obtuvo los detalles en comunicación telefónica con la isla.
Continúa en huelga de hambre la dama de blanco Sandra Rodríguez, madre del activista pro derechos humanos David Bustamante. Sandra fue ingresada el martes 24 de junio en el Hospital Provincial de Santa Clara a consecuencia de su deteriorado estado de salud.
En cuanto a mi mamá, ella se mantiene en la sala de tratamiento media. Lleva varios días con un dolor en el estómago, puede ser que sea una úlcera. Están esperando a ver si le alivian el dolor, porque si no, hay que hacer una endoscopía.
Así se expresó Lisandra Farray, hija de la activista, quien este domingo cumple 30 días de ayuno en demanda de libertad para su hijo, David Bustamante, confinado en la prisión de Santa Clara destinada a los enfermos de SIDA. Al respecto, nuestra entrevistada nos dijo...
David está pésimo, como uno dice, porque lleva 2 semanas con un cordal, con dolor y dolor y dolor, y lo han ignorado, no lo han llevado al médico.
Las autoridades se muestran indiferentes y castigan por partida doble al opositor David Bustamante.
Si tú le la que llama Fiscalía Militar, y entonces ayer, en horas de la mañana, 8:30 más o menos, le llevaron al policlínico, lo vio la estomatóloga y entonces le mandaron antibióticos porque hay que operar urgente de los cordales.
Según Lisandra, la información sobre el proceso que se lleva a cabo en contra de su hermano es difusa.
Fui a ver al instructor, entonces el instructor me dice a mí de que el caso él lo cerró ya. Lunes en horas de la mañana voy a ir a ver a mi abogado, porque me llama la atención que la abogada a mí no me ha comunicado nada. Que a lo mejor es mentira que me diga eso, cualquier cosa en el instructor, ¿me entiendes?
David Bustamante Rodríguez, de 21 años de edad, a quien las autoridades acusan de desorden público, fue arrestado violentamente dentro de su vivienda el pasado 26 de mayo, luego de protestar con una pancarta pidiendo comida, libertad y reformas sociales en la ciudad de Santa Clara. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:33 minutos.
El pelotero cubano Raisel Iglesias acaba de lograr un contrato millonario en las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati anunciaron el viernes haber firmado un contrato de 7 años con el lanzador cubano Raisel Iglesias, que de acuerdo con varios reportes de prensa podría llegar a los 30 millones de dólares.
El derecho de 24 años se integrará a la organización de los Rojos una vez que sus problemas de visa hayan sido resueltos.
Iglesias lanzó para el equipo Isla de la Juventud en la Serie Nacional de Cuba durante 3 años y también lo hizo durante el Clásico Mundial el pasado año.
Iglesias desertó de Cuba hacia Haití en noviembre del 2013, 2 meses después de un intento fallido a través de México.
Según el gerente general de los Rojos, Walt Jochte, Iglesias, quien solía ser torpedero, puede alcanzar rectas de hasta 96 millas por hora.
Este sábado entró en vigor en Cuba la nueva ley de inversión extranjera con la perspectiva de atraer capital foráneo y contribuir al plan de reformas del gobierno. Rafael Martínez Sixto amplía la información.
Medios de prensa oficiales destacan que la ley incluye beneficios fiscales para los inversionistas extranjeros, pero el economista cubano exiliado en España, Elías Amor, pone en duda que la normativa ofrezca un marco legal adecuado y transparente.
No hay demasiado interés por parte de los empresarios internacionales en invertir en Cuba, porque la ley no facilita un marco adecuado ni un marco estable para otorgar confianza ni credibilidad a los inversores.
La ley ha tenido bastante promoción en los últimos meses por parte del gobierno. Este mes, una comitiva del Ministerio de Comercio Exterior viajó a varias capitales de Europa para explicar sus beneficios. No obstante, debido al ritmo lento en la captación de proyectos de inversión, Elías Amor aprecia que en el proceso existen contradicciones en el seno de la dirigencia política y económica de Cuba.
Los sectores más partidarios de la apertura y de la recepción de inversiones extranjeras tropiezan frontalmente con los sectores que podríamos llamar más duros o reaccionarios del régimen, que detestan cualquier fórmula que signifique para la economía cubana depender del capital.
Hablando de capital, para inyectar capital a la maltrecha economía cubana, el propio gobierno considera que se necesitan entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año para hacer sostenibles las reformas emprendidas. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:36 minutos de la mañana.
El relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, el argentino Juan Manuel o Juan Méndez, afirmó que en América Latina los delitos se investigan torturando a los acusados.
En una entrevista con la agencia EFE, Méndez mencionó particularmente el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones antigubernamentales en Venezuela y el trato degradante por el hacinamiento en las cárceles de Honduras y Brasil.
La declaración tiene lugar después de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó al presidente Nicolás Maduro a investigar las denuncias sobre abusos cometidos por las fuerzas venezolanas de seguridad durante las protestas.
Más de América Latina, Iglesia Católica en Argentina celebraron ayer el Día del Papa. El nuncio apostólico Monseñor Emil Paul Schering en la Catedral de Buenos Aires pidió que se orara por el pontífice.
Hoy especialmente recemos por el Papa Francisco. Que el Señor lo bendiga y lo proteja en su camino. Y junto con él pedimos a María Santísima, Madre de Dios y Madre de la humanidad, que nos dé la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la paz y la alegría que no se apaga.
Reporteros Sin Fronteras denunció que en Honduras la información sigue siendo controlada por el gobierno desde que el presidente Manuel Zelaya fue destituido hace 5 años.
La organización califica dicha destitución como golpe de Estado y asevera que la libertad de información en Honduras está en estado crítico.
Junto a la represión y la censura de los primeros meses, se han sumado 4 años de ataques constantes a los derechos humanos y a los medios de comunicación.
Añade que el ex titular del Parlamento y actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha promulgado una serie de leyes cuyo objetivo fue reforzar la militarización de la sociedad y crear mecanismos de control del acceso a la información.
Este repunte de autoritarismo, concluye Reporteros Sin Fronteras, impide que gran parte de los medios de comunicación y de las instituciones puedan colectar y difundir informaciones de interés público.
El Pentágono se dispone a eliminar gradualmente su arsenal de minas antipersonales y no las fabricará ni adquirirá más, anunció la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Kathleen Hayden.
Por su parte, Steve Goss, de Human Rights Watch, indicó que no basta con declaraciones, agregando que Estados Unidos debe comprometerse a no usar estas minas mientras empieza a destruir su arsenal.
Washington no ha fabricado minas terrestres desde 1997, año en que la Convención de Ottawa prohibió el uso de este armamento, aunque Estados Unidos, China, Rusia, India y Pakistán no suscribieron el tratado.
El Ministerio de Defensa de Irak anunció que recibió 5 aviones de guerra rusos que aumentarán la capacidad de las Fuerzas Armadas iraquíes en sus combates contra los yihadistas y los insurgentes sunitas.
A través de un comunicado, el organismo dijo que la primera remesa de aviones del tipo Sukhoi 25 ya está en territorio de Irak como parte de un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia.
El gobierno iraquí había pedido a Estados Unidos respaldo aéreo para bombardear las posiciones insurgentes, pero hasta ahora Washington solo utiliza aeronaves no tripuladas para sobrevolar Bagdad y proteger su embajada y a los asesores militares que envió a ese país.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, en nuestra cita de hoy, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La Cuba joven.
Pregúntame a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada. Tengo una jornada.
pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado a unos 200 kilómetros al este de Daytona Beach se ha desarrollado mejor en las últimas horas y muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, las más intensas en su sector sur. Aunque se está moviendo al sur, todos los modelos de trayectorias proyectan un futuro movimiento al norte y norte-nordeste, de manera que no representa peligro alguno para los intereses en Cuba. Un avión de reconocimiento está programado para investigar este sistema en horas de la tarde, de ser necesario. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guante. Todo lo que necesite saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo los equipos de Holanda y Costa Rica avanzaron a los cuartos de finales del Campeonato Mundial de Fútbol que tiene por sede a Brasil. Holanda vino de atrás para derrotar en los últimos minutos al equipo de México 2-1. Y por primera vez en casi 3 décadas, el equipo mexicano estuvo a las puertas de avanzar a los cuartos de final. Mientras que Costa Rica, por primera vez en su historia, avanzó a los cuartos de final en un mundial al derrotar en tiros de penales 5-3 a la selección de Grecia después de terminar este encuentro igualado a un tanto. Hoy lunes tendremos 2 encuentros en este Mundial de Fútbol, a las 12 del día, hora de Cuba, y la misma hora aquí en el este de Estados Unidos. Francia jugará contra Nigeria y a las 4 de la tarde, Alemania contra el equipo de Argelia. Mientras que mañana martes, 1 de julio, Argentina jugará contra Suiza a las 12 del día y Bélgica ante el 11 de Estados Unidos a las 4 de la tarde. Y en boxeo, el norteamericano Terence Crawford retuvo el título en el peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut técnico en el round número 9 al cubano Yuriorkis Gamboa, quien perdió su primera pelea profesional en 24 combates. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el pitcher derecho cubano Odrizamer de Spain de La Habana logró su segunda victoria en la actual temporada en las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo Padres de San Diego 2-1 ante Arizona. Precisamente hace una semana, Odrizamer debutó en las Grandes Ligas después de firmar contrato con los Padres de San Diego y recibir como bonificación la suma de $1,000,000. Ayer domingo de Spain lanzó 6 entradas y 2/3, le conectaron 5 hits, le anotaron una carrera que fue limpia en la misma primera entrada, dio 4 boletos, realmente no gozó de buen control el habanero y ponchó a 2 bateadores, y su promedio de carreras limpias es de 0.66. En los otros partidos, el cubano Yasiel Puig disparó su doble número 20 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó al San Luis 6-0. Y con la derrota del San Francisco ante el Cincinnati, ahora los Dodgers comparten el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco. La novena del Seattle le ganó 3-0 a los Indios de Cleveland. En tanto, el Minnesota, con un doble impulsador del cubano Kendry Morales en la novena entrada, le ganó al Texas 3-2. En tanto, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió por 3er día consecutivo ante la novena de los Atléticos de Oakland con marcador final de 4-3. Oakland está en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se deteriora la salud de la madre de un prisionero político cubano que está en huelga de hambre en demanda por la libertad de su hijo. El pelotero cubano Raisel Iglesias firma un contrato millonario en las Grandes Ligas.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen inicio de semana. Oscar, el feo rostro de la represión hizo nuevamente su aparición este fin de semana en Santiago de Cuba, cuando miembros de la UNPACU fueron literalmente reprimidos por la policía política, por las turbas, por, según lo que reportan, por miembros de las tropas especiales que iban armados con tonfas y con lo que tuvieran en la mano, fueron golpeados y sacados por la fuerza de la sede de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, allá en Santiago, y estos personajes represores rompieron puertas, ventanas, destruyeron muebles, es decir, arrasaron con lo que tuvieran por delante. Y aquí hay varias cosas. Primero, la UNPACU lo que estaba planeando era proyectar videos musicales, según han reportado, de preferencia de la juventud, y con una sábana blanca. Y no solo incautaron teléfonos celulares, una laptop, cámaras fotográficas, etcétera, no solo lo confiscaron, sino que primero aquí hay una violación de cualquier límite que la justicia imponga en cualquier país del mundo. Es decir, usted no puede entrar en una casa sin una orden judicial y mucho menos con lujo de violencia. Segundo, y quizás lo más importante, ya hace varios días varios colegas se preguntaron quiénes estaban detrás dando las órdenes de esta ola represiva sistemática contra los miembros de la oposición a lo largo y ancho del país. El significado de esto, Oscar, es que Raúl Castro dice que quiere la apertura, los ajustes al modelo, como lo han llamado, en el plano económico, pero la apertura no va con los derechos civiles y políticos ni con la opinión diversa. Es decir, no quieren dejarle ni una gota de oxígeno a que los cubanos tengan otra opinión o otra manera de manifestarse. Ese es el punto principal, es decir, la violencia sigue siendo parte del control del Estado y ellos están dispuestos a ejercerla en cualquier momento. Ya han liberado a varios, hay que escuchar el testimonio completo de José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU allá en Santiago de Cuba, pero ahí está, y están las fotos incluso en el portal de Martín Noticias, Oscar.
Gracias, Miguel, magnífico día para ti, mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Siete cincuenta y un minutos de la mañana, 9 para las 8, y por acá regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate, vamos a hablar, aunque sea un poquito, sobre la vida de Blanquita Amaro, que nació un día como hoy, en el año 1923, por allá por San Antonio de los Baños, en Cuba. Uh-huh. Y dejó, pues, en su carrera una estela de simpatía extraordinaria. Blanquita Amaro, que, bueno, siguió su carrera en México. Recuerdo que la bautizaron con aquello de la reina del mambo. Pero su época de esplendor hizo grandes películas para el cine mexicano, muchas películas para el cine argentino. Vivió muchísimos años en Panamá. Pero es una mujer que desde pequeña, ¿no?, tuvo una inclinación por la música y el baile, y además aportaba una sonrisa tan especial, la sonrisa de Blanquita Amaro, acompañada naturalmente de su esbelta figura.
Sí.
Pues fue algo realmente extraordinario. Comenzó, fíjate que se inicia con una actuación en una carpa teatro del pueblo donde ella vivía, y ya después a los 9 años gana el primer premio en el concurso de canto en el Teatro Pairé de La Habana. Porque estos concursos de canto, ahora vemos los programas American Idol, todas estas cosas, pero esto es ya viejo. En Cuba tuvimos la Corte Suprema del Arte, que cuántos artistas notables pues no salieron de allí, ¿no? Y siguió su carrera en México, fue bautizada como la reina del mambo, hizo muchísimas películas, recuerdo una con Pedro Infante, Escándalo de Estrellas, y Embrujo Antillano también, y luego cuando se va a Argentina, en el año 47, la verdad es que además de trabajar con Tita Merelo y con todos esos grandes, yo creo que estuvo con los principales actores de galanes, sí, de las películas argentinas. No sé si alguna vez disfrutaste de alguna de sus películas, pero fue realmente, imagínate, allí hizo con Tito Luciardo, con Luis Sandrini, con Juan Carlos Torri, todos los galanes cómicos pues de aquella época.
Recuerdo que en los 80 tenía un programa en la televisión donde invitaba artistas y los entrevistaba.
Ya estaba, sí, dígalo, sí, con mímica.
Exactamente.
Tuvo un programa, sí, pero bueno, la carrera resplandeciente de Blanquita fue en realidad México, Argentina y Panamá. Ya en el 70 viene para acá, hizo algunas cosas en Nueva York, sí, hizo obras de teatro, trabajó aquí en teatro también y hacían una producción una vez al año que creo que se llamaba el show de hizo un show Añorada Cuba o algo, sí, que era un show que hacía todos los años aquí, Cuba Canta y Baila, ya me acordé, en el Miami-Dade County Auditorium, Cuba Canta, sí, y Baila, y tuvo una carrera extraordinaria y bueno, nació un día como hoy, así que un momento para recordar.
Seguro, gracias Lucy, 7:54 minutos.